el proyecto de una terapia intensiva, que en realidad es una terapia COVID, es una terapia de menor complejidad, ¿sí? No es una terapia intensiva, no requiere todo el personal de una terapia intensiva, sino son terapias COVID, respiratorias COVID. Esto es un proyecto impulsado por los médicos, por un grupo de médicos de la salud privada, por Pablo Javes, algunos colaboradores, algunos vecinos. Ellos hicieron una gestión donde se pusieron en contacto con especialistas de Buenos Aires que iban a venir a dar una capacitación y consiguieron también el equipamiento apropiado para esta terapia. Bueno, se armó, lo trabajaron con la cooperadora del hospital y con el director del hospital, y bueno, fue un proyecto que nosotros lo veíamos como algo bastante interesante, es decir, toda ayuda es bienvenida. Nosotros no desconocemos del sistema público de salud de Neuquén, donde se maneja de menor complejidad a mayor complejidad. Nosotros tenemos el centro de derivación en San Martín, en la clínica Chapelcos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero considerábamos que toda ayuda es bienvenida, es decir, podría ser un plan B, un plan C, tener los equipamientos que iban a ser donados y tener las capacitaciones que iban a ser dadas por especialistas de hospitales muy importantes de Buenos Aires, del Mater Dei y del Fernández, ¿sí? Entonces veíamos esta alternativa como como algo saludable, algo, digamos, una alternativa más ante un desbordamiento. No sería la primera opción, porque la primera opción es la derivación a San Martín, sí. Donde se encuentran los equipos y los especialistas, porque tampoco es algo, digamos, los equipos acá estarían manejados no por especialistas, sino por los médicos clínicos quizás, o los médicos hasta generalistas, hay que ver. Entonces no sería la primera opción, pero sí era una alternativa. Y bueno, tuvimos dificultades con Salud Pública.
Ajá, con que, Salud Pública de la provincia.
Que se negó al ingreso de las capacitaciones, de los médicos que iban a capacitar.
Sí.
Entonces, bueno, se armó un gran revuelo en la población. Este es un proyecto hecho por, digamos, por la salud privada, con algunos vecinos, y hablado con la gente del hospital. Nosotros intervenimos cuando nos enteramos de la negativa de salud de provincia, de permitir las de impedir que los profesionales vengan a capacitar, ¿no es cierto?
Sí, perdóname, ¿la oposición de salud pública estuvo representada por zona sanitaria cuarta?
Estuvo representada por el jefe de zona sanitaria, el doctor Néstor Sáenz, y por el director del hospital.
Ajá.
Que en un primer momento, según lo que me dijeron la gente que estaba gestionando esto, ya te repito, es la gente que gestionó esto, son médicos de la salud privada y vecinos, me dijeron que estaba todo muy avanzado. Es más, ellos habían hasta pagado un avión para que venga esta gente. Y ese avión, cuando volvía, se llevaba a un chiquito que necesitaba asistencia en un hospital de Buenos Aires, en el italiano, porque sufre de un cáncer en una pierna. Entonces era algo que venía todo muy bien. La verdad que esto generó un revuelto en la sociedad muy grande, que terminó en gente yendo al hospital a increpar al director. Y bueno, nosotros realmente estamos en contra de todo acto, lo repudiamos, todo acto de violencia. Pero yo también recrimino a este director de no comunicar correctamente a la población lo que se está haciendo y por qué se toman las decisiones. Entonces la gente se sintió sumamente desprotegida, porque consideraban, veían como una esperanza en que haya más equipamiento en nuestro hospital, y como casi un capricho que no se capacite a nuestros médicos.
Claro.
Y hubo una sesión del Consejo Deliberante donde se pidió la banca del vecino. El señor Pablo González pidió la banca del vecino para exponer esta problemática y pedir la autorización, ¿sí?, para que estos profesionales entren. Ese era el momento donde el director del hospital tenía que agarrar y poner sus razones para su negativa, ¿no es cierto? Al no haber razones, al haber unas razones muy leves, porque está bien, se entiende, estamos en pandemia, debe haber aislamientos, todas personas que vengan de zonas donde el virus tiene tránsito comunitario debe hacer aislamiento, pero en la localidad han ingresado albañiles para terminar un plan de vivienda, han ingresado trabajadores para trabajar en la planta de tratamiento de cloacales. Uh-huh. No pueden ingresar 4 médicos para capacitar a nuestros médicos. Uh-huh. Es como ridículo esto. Entonces, esto realmente hizo enojar a mucha gente. Repito, yo no estoy para nada de acuerdo y felicito a mis compañeros, porque yo pertenezco al sistema público de salud, uh-huh, a mis compañeros por la labor que están haciendo en el hospital, pero la verdad que critico mucho al director por su incapacidad para comunicar las cosas, ¿sí? Este es un poquito el resumen de lo que pasó con este tema.
Claro. Y la situación ahora en Villa, la situación sanitaria en Villa, ¿es varios contagiados, pero todos aislados?
Mira, tenemos en la actualidad 31 casos activos, uh-huh, y cerca de 700 aislados. Uh-huh. Tenemos muchos hisopados pendientes, ese es uno de nuestros grandes problemas. Uh-huh. ¿Sí? Tarda mucho en venir los resultados. Entonces, por ahí se podría actuar de otra manera si tendríamos los resultados. Nosotros en esta semana vamos a presentar un proyecto también de comunicación para la gobernación para ver si se pueden realizar, pidiendo que se realicen los hisopados en el hospital de Villa La Angostura.
Claro.
Esto seguramente nos va a generar acciones mucho más eficaces para evitar los contagios. Teniendo los resultados rápido, uno puede cortar mucho más rápido esta cadena de contagios, ¿no es cierto?
¿Y esto ahora van a Zapala? ¿O a dónde se hacen? ¿Los análisis se hacen en Zapala?
En este momento no sé, sé que están casi saturados los laboratorios.
Sí.
Están saturados porque, bueno, todas las localidades están con muchos infectados, entonces tardan más o menos entre 4 y 7 días, ¿viste? Claro. Es importantísimo el tiempo de demora de resultados. Así que bueno, estamos trabajando en ese proyecto.
Claro, una situación complicada, y aparte de esto se suma a esta negativa del hospital. Y hay una decisión, vos decís que no hay una justificación clara, que se ve una decisión que más política ahí, que no quiere que ingrese Nación. No sabe.
Mira, la verdad que podemos hablar de una justificación epidemiológica diciendo que no vengan, pero en la localidad han entrado gente no tan esencial. Imagínate que hay gente que está capacitando en diferentes lugares del país. Y aparte, esto venía de la mano de los equipamientos, que ahora, te digo la verdad, no sé si van a venir, no van a venir, si esta gente va a hacer las donaciones. Claro. Era algo redondo, ¿viste? La gente dice, che, pero ¿cómo van a armar una terapia en un hospital de tan baja complejidad? No tienen la gente. Pero es un plan D, ¿viste? Imagínate, el plan A obviamente es derivar a nuestros centros de derivación de mayor complejidad como Chapelco. Claro. Pero este podría ser, si todo se satura, tener esta alternativa. La verdad que fue una oportunidad desperdiciada de forma caprichosa, no sé muy bien cómo ponerlo. Pero estas cosas caprichosas generan un levantamiento popular, en donde sí. Se increpó también a los trabajadores de salud, ¿viste? Y eso es un problemón, porque son gente que está trabajando de forma excelente, están poniendo su propio bienestar en riesgo, y se los increpó porque, bueno, realmente hubo un muy mal manejo de la comunicación.
Claro.
¿Sí? Sí. Yo apunto obviamente al director y al jefe de zona sanitaria 4. Ellos tenían que haber informado a la población, explicarle sus razones.
Claro.
¿Sí? Y seguramente habrá gente que diga que sí, que no, pero si ellos se tomaban ese tiempo de explicarlo, no iba a haber un levantamiento social como el que hubo en esta semana.
Esto, y además estuvieron los comerciantes que se juntaron frente a la intendencia.
Sí, fue una semana muy dura. La matriz económica de nuestra ciudad está basada en el turismo y en el comercio, es muy similar a la de San Martín, y estar en fase 1 realmente generó que muchos vecinos realmente se pusieran muy nerviosos. La verdad que cuando todo esto empezó muy rápido, los contagios fueron muy muy rápidos, hubo de golpe casi 20 pacientes, 20 contagios activos. Sí. Entonces las medidas, al menos para ver en qué situación estábamos, era inevitable que tenía que ser un aislamiento, la fase 1, digamos.
Claro.
¿Qué era lo correcto? Realmente era lo correcto hasta ver un poco hasta dónde llegaban los contagios. Ya te digo, con los tiempos de demora de los hisopados, también se tenían que esperar a ver realmente cuántas personas estaban infectadas. Entonces, no se podía tomar muchas decisiones si no sabíamos realmente qué cantidad de gente estaba infectada. Igual estas decisiones las tomó todo por decretos el intendente. Sí. Eso es algo también nosotros lo criticamos, porque son decisiones muy difíciles para toda la población, y quizás si la habría compartido con el Consejo Deliberante, donde estábamos representados todos los diferentes sectores de la población, democratizando y buscando los consensos, quizás no habría tenido los problemas que tuvo de los levantamientos sociales. Es decir,
¿No hay comité de emergencia ahí?
¿Cómo?
¿No hay comité de emergencia?
Está el comité de emergencia. Está el comité de emergencia.
Igualmente lo tomó de manera unilateral el intendente.
Esto fue de esa manera. Claro. Y bueno, nada, en realidad yo entiendo perfectamente a esta gente, pero las prioridades es la salud de la gente. ¿Sí? Sí. Nosotros también desde nuestro espacio estamos pidiendo otro proyecto más de comunicación al gobernador para que haga, pidiendo una asistencia económica provincial, ¿sí? Similar a IFES o también algún tipo de crédito blando para los profesionales, para los comerciantes, es decir, un extra de ayuda económica, ya que realmente con todo esto, estas medidas, se ha lastimado la matriz económica.
Sí.
Así que bueno, ese es nuestro trabajo desde el deliberante, ¿sí? Considero que gran parte de los problemas en Villa La Angostura están relacionados a una deficiente comunicación. Comunicar, pero con la intención de que la gente entienda, no solamente poner números aislados o frases muy frías, sino poner a una persona que continuamente esté explicando lo que pasa y por qué pasa y por qué se toman las medidas. Porque la gente no entiende por qué se toman determinadas acciones. Y al no entenderlas, les agarran mucho miedo, mucha incertidumbre, y la incertidumbre se transforma en violencia. Entonces, es un gran problema la comunicación a Camilla La Angostura con respecto a las medidas que se tienen que tomar por el tema de la pandemia, ¿no es cierto?
Sí, eso es recurrente, ¿no? En muchos lugares pasa lo mismo, y en muchos niveles también, ¿no? O sea, el nivel provincial también hay algunas cuestiones que están bien comunicadas, pero se nota una deficiencia general en la comunicación porque hay muchas veces contradicciones, y ese es un problema que se repite lamentablemente, y socialmente vemos las consecuencias. La gente se inquieta y en muchos casos se manifiesta, cosa que no debería ser, ¿no? Salir a la calle a manifestarse habiendo quizás la posibilidad de reclamar en otros ámbitos y de otras maneras. Es un tema básicamente por una cuestión sanitaria, como que no estaría bien
salir. Claro, exactamente. Mira, también hay oportunismo político en todo esto. Sí. No solamente son vecinos con su reclamo, con su miedo, sino también hay un oportunismo político que para tanto golpear al gobierno nacional como al gobierno provincial, pero sí, en realidad son acciones que bueno, son para totalmente incorrectas, sí. No es el momento de estar haciéndose esa mediocridad política, sino realmente tendríamos que estar todos colaborando de alguna manera, tanto los opositores como el gobierno, ¿cierto? Creo que es la forma de colaborar realmente.
Sí, es claro eso, la verdad que queda bastante claro y expone una
gran
situación.
Gran parte de las manifestaciones que hubo acá en Villa La Angostura se debieron a la arenga de algunos grupos políticos.